Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del... Aquí estamos hoy a miércoles, ¿no? Miércoles 3 de noviembre, Día Mundial del Sándwich.
Let's make a sandwich, let's make a sandwich, let's make a sandwich.
Llamamos sándwich al plato elaborado con dos rebanadas de pan de molde inglés, entre las que se colocan otros alimentos como carne, queso, vegetales, etcétera, etcétera, acompañados de salsas y condimentos. Su origen hay que buscarlo en el año 1792, concretamente en una partida de cartas en la que participaba John Montagu, cuarto conde de Sandwich. Por lo visto, la partida se prolongó más de 24 horas y para quitarse el hambre de encima sin dejar de jugar, el avispado aristócrata pidió un poco de carne entre dos rebanadas de pan. A este nuevo tentempié se le puso el nombre de Sandwich en honor al conde. A eso de las 11 y 20, nuestra sección Cocina para Gastromantes, Marga García, nos va a dar unas cuantas recetas de sándwiches que suelen elaborar los grandes chefs. Y el próximo viernes, Begoña Tormo, en De lo bueno a lo mejor, nos va a contar cuáles son los mejores sitios para degustarlos en Madrid. La remodelación de la Plaza de España encara ya la recta final de su final de obra. Así que hemos pensado que hoy sería un buen momento para invitar al programa a Paloma García Romero, delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid. Ella ha aceptado, así que estará con nosotros en unos minutos.
Tenían una cultura, un sistema social y eran inteligentes.
Bueno, así eran los neandertales, que van a tener su propio museo en Pinilla del Valle, un proyecto en el que, como es lógico, participa nuestro paleoantropólogo más conocido. Juan Luis Arzuaga va a ser hoy otro de nuestros invitados. Y los miércoles son día de misterio con los expedientes X de Álvaro Martín, que hoy nos va a hablar de un personaje muy inquietante.
No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo.
La llorona es uno de esos fantasmas que no apetece encontrarse. Muy popular en Latinoamérica, dicen que quien la ve no puede esperar nada bueno, pero el que se sabe toda la historia es Álvaro, así que tendremos que esperar hasta las 12:30 para conocerla. Hay más cosas, vamos a tener por aquí a Javier Gurruchaga, vamos a hablar con la editora de la revista Forbes, pero como digo, para esto hay que esperar un poquito. Para lo que no hay que esperar nada es para conocerlo todo sobre este 3 de noviembre en nuestra rueda de reconocimiento. Y vamos con la efeméride destacada de este miércoles, Nieves Ortiz.
Pues se cumplen 64 años del lanzamiento al espacio de una perra rusa que hizo historia.
Era rusa y se llamaba Laika.
Laika se convirtió en el primer animal en entrar en la órbita de la Tierra a bordo del Sputnik 2, una nave espacial rusa con la que la Unión Soviética se enroló en una carrera espacial contra Estados Unidos. Preseleccionada entre 10 perros cosmonautas, la encontraron vagando por las calles de Moscú. En los días previos al lanzamiento, la introdujeron durante varias horas en una cápsula del tamaño de una lavadora para que se fuese acostumbrando a la situación. Le implantaron un sensor en las costillas para medir su respiración y otro para medir su pulso en la arteria carótida. Aunque el gobierno dijo que había muerto sin dolor, muchos años más tarde se supo que Laika falleció 6 horas después del despegue debido al sobrecalentamiento de la cabina y al estrés. El satélite ardió al entrar en la atmósfera 4 meses después. El experimento proporcionó a los científicos datos importantes de cara a futuros vuelos espaciales de humanos y tras Laika, la URSS envió 12 perros más al espacio, de los cuales 5 regresaron con vida a la Tierra.
Y vamos a conocer también cuáles son los santos de esta jornada, Clara Esteban.
Pues empezamos por San Martín de Porres, conocido popularmente como Fray Escoba. Nació en Lima, Perú, en el siglo XVII. Fue hijo de Juan de Porres Miranda, un burgalés, y Ana Velázquez, panameña, una esclava liberta. El padre no podía casarse con ella por la diferencia social, pero de su relación nació Martín. La educación cristiana la recibió de su madre. Sufrió el racismo, era mestizo, su madre era negra, y de adolescente ingresó en la Orden de Santo Domingo de Guzmán y se convirtió en fraile. Se le conocía por su humildad, por eso se le representa con una escoba. Era muy, muy austero, era también vegetariano, dormía solo 3 horas. Los enfermos acudían a él para que pidiera por ellos, nunca negaba un favor. A su muerte, su entierro fue multitudinario, sus restos están en la Basílica y Convento de Santo Domingo en Lima. Martín es un nombre que deriva de Marte, del dios griego, y hay 65.154 en España. Y también hoy, 3 de noviembre, se celebra Santa Silvia de Roma. Fue la madre del Papa y doctor de la Iglesia, del Papa San Gregorio Magno. Nos situamos en el siglo VI. Hay muy poca información sobre su vida. Parece que era de familia patricia romana, muy piadosa, y cuidó mucho de la educación de sus hijos. Al quedar viuda, se dedicó totalmente a la vida religiosa. Este nombre, Silvia, de origen latino, significa de los bosques o de la selva, y hay 120.380 Silvias en España.
Carmen Martín Tejeda, pongamos un refrán a este miércoles.
El refranero a veces profundiza en las relaciones familiares y nos da algunos consejos. Consejos que luego cada uno sabrá si tiene que aplicar o no. En todo caso, para un día como hoy, nos dice que sol de invierno y amistad de yerno no vale un cuerno.
Y vamos a conocer también hacia dónde va nuestra unidad móvil con Gloria Talavera.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a conocer a Luis Salido, es músico callejero y este pasado lunes estaba tranquilamente en la Gran Vía actuando y se arrancaba con una canción de Fito y Fitipaldi, Soldadito Marinero, muy conocida, cuando de pronto se encontró con un acompañamiento totalmente inesperado porque el mismísimo Fito Cabrales, que pasaba por allí, se puso a cantar con él. Imagínate la sensación. La historia, como es lógico, se ha hecho viral y nosotros queremos conocer con él cómo está viviendo toda esta historia, un acontecimiento muy importante, como te puedes imaginar, para Luis Salido.
Acontecimiento importante para Sergio Martín Romo es encontrarse todos los días con el ratito de oyentes.
Y con su cariño.
Sí.
Hoy esas cosas o personas que te resultan cansinas. ¿Qué se te hace bola? ¿Cambias de canal cuando ves algún determinado personaje? ¿O ponen una película en cuestión? ¿Te duelen los oídos de escuchar alguna determinada canción o alguna frase, ¿no?, de algún compañero de trabajo, familiar o amigo? ¿Qué es lo que te raya o te vuela la cabeza? Porque está hasta en la sopa. 628-091-117, ya sabes, mensajes escritos o notas de voz.
Y otros son firmes castillos, los hay.
Se ha hecho de rogar, ay, Carlos Honorato.
¡Qué bonito, Carlos!
¿Qué?
Pues, ¿dónde has estado estos 2 días?
Ah, mira la señora.
Pues mira, he estado en un spa, que necesitaba un poquito de relax.
¿Pero qué me dices?
Sí, sí, sí.
¿Has estado holgando en un spa?
¿Holgando
por
no?
Por favor.
A ver, lo paga la empresa.
¿Qué empresa?
Sí, está.
¿Pero qué dices?
Que sí, hombre, nos da unos bonos y nos... Y
¿tú podemos estás ir... fatal?
No, ¿no te los han dado a ti?
No.
Pues te verán muy bien, pero no. A mí me vieron estresada y me dijeron, venga, el bono para el spa.
Bueno, te vieron un poquito de sobrepeso a lo mejor.
¿Me está llamando gordo?
Pues de alguna manera bueno, me tengo que vengar de esto.
Sí, sí, sí. Bueno, pues he estado relajándome y vengo relajadísimo.
Ya te veo,
sí,
ya.
Muy bien, muy bien.
Muy bien.
Las aguas termales, todo eso.
Como un príncipe.
Un príncipe total. Oye, por cierto, aquí tenemos un castillo.
Por eso. Sí.
Y es que la Comunidad de Madrid, pues es tierra de castillos también,
sí, señor.
¿Eh? Hay un montón de castillos.
Y muy bonitos.
Que al principio servía para defender y luego ya empezaron a hacer allí, venga, hazme ahí el cuarto de baño, hazme una nueva pieza, hazme no sé qué. Y al final, bueno, el castillo era, pues, una maravilla como el que hemos puesto en el Twitter, en @buenosdiasom, un castillo que vemos con la bandera de España, la bandera de la Comunidad de Madrid, que está en la Comunidad de Madrid. Y me dicen que no hay que perderse una galería gótica que tiene en el primer piso, que es una maravilla. Bueno.
Eso es muy fácil, Honorato.
Pues vamos a ver si es fácil o no. Porque...
es que hoy lo has puesto, que
sí,
vienes
sí.
tú muy blando.
Bueno.
Te lo ha
ablandado en el spa.
En el spa. Yo
eso.
Creo que sí.
Bueno, preguntamos
bueno,
en qué
venga.
Municipio se encuentra.
Venga.
Y damos tres posibilidades. He venido suavito, ¿eh?
Vale.
Mañana vendrá lo gordo. Bueno, pues tres opciones. Está en San Martín de Valdeiglesias.
Vale.
Está en Manzanares el Real. O está en Buitrago de Lozoya.
Muy bien, pues es tan fácil como entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observar la fotografía y votar por uno de los tres municipios.
Sí.
Y a la 1:05, pues sabremos.
A la 1:05 sabremos cuál de los tres es el municipio adecuado.
Muy bien. Hasta entonces vendrás de vez en cuando,
sí, de vez
¿no?
en cuando vengo.
Y
entre
me vas
duchita
contando.
Y duchita y
favor,
baño
te
turco.
¿Te sigues todavía con
sí,
el
es que van a poner otro aquí.
No caería esa breva. Hasta luego, Norato. No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Yo quiero pensar que acerté, te sabré proteger. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos me salen escudos del pecho y te quiero morder. No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces. Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Y en medio bueno, de la todo, pasada noche, un poquito antes de las 11, llegaba al mundo Miguel. Miguel es un bebé muy deseado. Ha tardado un poquito en llevar, ha salido baguete, pero ya está aquí y nos ha hecho tíos a todos los miembros de este equipo. No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Ya quiero matar al primero que te haga llorar. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos. Bueno, estábamos intentando hablar con la feliz mamá, que no es otra que Belén Almonacid, nuestra Belén. Esa Belén que nos ha llevado durante un montón de temporadas a conocer el pasado. La Belén que escribe a mano nuestros crismas de Navidad. La Belén que nos lleva a todos firmes porque ella es así y que va a ser una madre estupenda. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Miguel ya está entre nosotros, han sido 3 kilos, 250 gramos, 54 centímetros de largo. Va a ser un niño alto, ¿eh? Va a ser un niño importante como lo es su mamá. Estábamos intentando ponernos en contacto con ella, pero, en fin, suponemos que después de una noche agitada, Belén en estos momentos pues estará con su pequeño Miguel. Lo intentaremos a lo largo del programa en algún momento, pero bueno, le queríamos dedicar su primera canción dedicada en la radio, que es esta de Conchita. Va por vosotros, por Belén, por el pequeño Miguel y por Chus, que ha tenido algo que ver también en esto. Te van a salvar un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Hay voces enormes que llenan silencios.
sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Ya de reojo te intentaré cuidar.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabes qué permisos debes solicitar para reformar tu vivienda o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. Los expertos en tramitación, documentación técnica e inspección de edificios. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Antes de que acabe el año y tras más de 2 años de obras, vamos a poder contemplar cómo va a ser la nueva Plaza de España. Sin duda estamos hablando de una remodelación de un espacio emblemático de nuestra ciudad, que va a permitir que este lugar sea más accesible, más sostenible y además un imán para el turismo y el comercio como eje vertebrador por su situación privilegiada. La reciente retirada de parte de las lonas han dejado al descubierto cómo está quedando parte de esta plaza. Pero aún nos quedan muchas incógnitas de este proyecto, del que se lo sabe todo, como es normal, Paloma García Romero, que es delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, que ya está con nosotros en el estudio. Delegada, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, ¿qué trabajos quedan para rematar la Plaza de España?
Pues los remates, como tú bien has dicho.
Queremos, es que son tan complicados en todas las obras,
estamos,
¿no?,
hablando de 70.000 metros cuadrados de plaza y de un nuevo pulmón verde, accesible, sostenible, como has dicho, que llega, pues se puede ver desde la Gran Vía, desde la calle Princesa, pero peatonalmente hablando se puede llegar andando desde Plaza de España, los Jardines de Sabatini, al Palacio Real, y si te pones hasta Madrid Río, incluso a Casa de Campo. Y por el otro lado puedes llegar al Templo de Debod también andando, con lo cual va a ser una zona de ocio y estancial privilegiada en Madrid.
Se ha conseguido con estas obras, delegada, hacer de un espacio que tenía muchas dificultades, que no tenía accesibilidad, por ejemplo, para personas con movilidad reducida, que era un espacio como muerto, hacer una zona hiperconectada con todo y que va a ser un revulsivo muy importante, me imagino, tanto para el turismo como para los comerciantes de la zona, como para los vecinos, que deben estar encantados, vecinos, a pesar de las obras, ¿no?
Claro, yo creo que siempre pedimos, decimos lo mismo, que nos disculpen por las obras, pero que luego, cuando una vez que finalizan, yo creo que, que los vecinos se olvidan de los malos momentos o ruidos que han podido pasar, porque van a disfrutar de un espacio realmente increíble. Hemos sabido aprovechar además espacios para niños, donde va a haber unos juegos infantiles muy, muy bonitos, muy curiosos de ver. Hay zonas sustanciales para personas mayores, paseos por estas, todo por unas zonas verdes, porque va a ser un pulmón verde, todo va a ser verde en Plaza de España para personas de toda edad, para personas mayores o todas las personas que quieran andar por ahí, carril bicis conectados para los que quieran ir en bici. Y luego una cosa muy importante, que hemos salvado una parte de nuestra historia de Madrid a través de la recuperación de los restos arqueológicos, con lo cual va a haber un paseo también de restos arqueológicos que va a ser maravilloso.
Ha sido una remodelación complicada, primero por las dimensiones de la obra, después porque nos ha pillado la pandemia. En todas las obras delegada, esto lo sabe todo el mundo que ha hecho una obra, el presupuesto es uno y luego llegan eso, los rematitos, y siempre esto nos sale un poquito más caro.
En este caso, más que rematitos, ha sido la aparición de restos.
Claro.
Y claro, teníamos que conservar la restos. Nuestra parte ha sido fundamental, y una de las principales, vamos, requisitos y obligaciones que teníamos, y así nos lo hizo llegar nuestro alcalde Martínez Almeida. Él fue director general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, tiene especial sensibilidad con los restos arqueológicos. Por eso el conservar los que han aparecido ha sido fundamental. Tenemos unas cerca de Bailén, los restos que han aparecido han sido dos sótanos del antiguo Palacio de Godoy. Cuando se abrió la calle Bailén, se retranqueó el edificio y aquellos se taparon. Y aquellos dos platas de sótanos quedan a disposición del área ahora de cultura, cuando lo cerremos, y va a poder ser visitado por el público, y bueno, es verdaderamente curioso de visitar, y ahí se puede hacer de todo, porque se puede aprovechar, contar la historia de Madrid desde sus inicios o contar lo que fue el siglo XVIII en Madrid, que fue muy curioso. Y otro de los restos son los antiguos, el sostenimiento del cuartel de San Gil, de Sabatini, con lo cual también merecía la pena su conservación, y esa, en vez de poder visitarla o tener que bajar a un sótano, lo que hemos sacado es sacar las piezas al exterior. Hemos contratado a un egiptólogo que está muy acostumbrado a tratar las ruinas y a tratarlas con cuidado que se merece, y se podrán ver en el propio paseo, y va a ser espectacular.
Bueno, nosotros hemos estado esta mañana, delegada, en las inmediaciones de la Plaza de España, preguntando un poco a los transeúntes qué opinan, y esto nos han dicho.
Me parece más bonito que antes, pero vamos, queda mucho por despejar para verlo. Y lo único, tal vez, tenían que haber limpiado la fuente.
Y respecto a la ballena, pues yo no sé qué será, nadie sabe, dicen que va a ser un bar. Yo lo que creo es que hoy por hoy tiene poca luz. Pues esa estructura, una ballena, dicen que va a ser un bar, un chiringuito. Estamos aquí todos pues un poco a la expectativa de lo que va a ser.
Bueno, parece que gusta la remodelación, pero hay mucha incógnita con respecto a esa ballena. ¿Qué va a ser la ballena, delegada?
A ver, la ballena sí que va a ser un restaurante, pero no va a quedar tan oscuro como ahora parece. Se va a estar también cubierto por una enredadera todo verde. Ahora mismo se está rematando, como bien has dicho antes, con lo cual va a ser un espacio verde más, con una cubierta verde espectacular. De momento está sin uso, y luego será la Junta de Distrito de Moncloa quien lo sacará a concesión, el propio restaurante. Pero es un espacio más para dotar pues de alegría y de ocio a toda esa plaza. Es decir, tiene que haber de todo, tiene que haber restauración, tiene que haber paseo, tiene que haber zona verde, tiene que haber un poco de todo para hacer una zona estancial de calidad.
Bueno, ayer mi compañero Juan Pablo Colmenarejo tenía aquí a Inmaculada Sanz, a la delegada de Seguridad y Emergencias, que dejaba caer que va a haber sorpresas en la Plaza de España de cara a la Navidad.
Claro que sí, muchas sorpresas.
Pero no podemos adelantar alguna.
Si te lo puedo adelantar, ya no sería sorpresa.
Ya.
Bueno. Pero sí que os puedo decir que antes del día 1 de diciembre va a explotar toda la Plaza de España en todos los sentidos.
Yo ya me la estoy imaginando con un árbol de Navidad como el de como el de Nueva York, por ejemplo. Sí, no sé, sí, ¿eh? Sí, estoy...
Eso sí que yo
voy por ahí.
Ya lo hemos dicho, va a haber un árbol de Navidad natural, pero que ha sido creado especialmente para una empresa uh-huh. especializada en este tipo de materiales. Luego, una vez que se quite, va uh-huh. a llevarse para hacer madera. Es decir, está criado para esto, con lo cual medioambientalmente no hay ningún problema. Y va a ser un árbol de 18 metros cuadrados que va a tener más de 27.000 luces de Navidad, todas LEDs, que lo cual va a estar muy poquito.
Eso iba a decir, con el precio que tenemos en kilovatio.
Y lo bueno que tenemos es que no, los madrileños no pagamos las luces de Navidad, sino es la empresa concesionaria por contrato quien paga la luz.
Pues importante.
Eso es muy importante
saberlo.
No lo contamos de nuestros bolsillos.
Bueno, ya hemos dicho que va a ser esta nueva Plaza de España un espacio muy verde, un espacio muy accesible, un espacio para el ocio, para el turismo, para que podamos disfrutarlo de verdad todos los madrileños, incluidos los ciclistas, que también van a tener
claro
su espacio,
sí,
¿no?
Sí, sí, para el peatón y para los ciclistas. Y además para la circulación también, que ahora tanto se habla estos días de cómo está la circulación de Madrid, pues en el momento que se abran los túneles, que también será en breve en estas fechas que estamos manejando, pues también va a haber toda esa zona y toda esa parte, todo lo que llega de carretera a La Coruña y que puede pasar debajo de los túneles también se va a ver beneficiado, o sea que ya queda poco.
Ya queda poquita cosa, queda también poco, no solo para el alumbrado de ese gran árbol de Navidad del sí. que vamos a poder disfrutar todos en la Plaza de España, sino para el alumbrado general de,
para el alumbrado general de
Navidad, ¿no?
Sí, efectivamente, tenemos, yo creo que es el año de la recuperación, hemos pasado por año y medio de pandemia que ha sido duro y la iluminación da alegría y sobre todo pues aporta turismo para que funcionen mejor los comercios, para que funcione mejor la restauración, los hoteles, en fin, para ayudar a Madrid a recuperarse con más fuerza.
Uh-huh. Lo cual, unido al bono turístico que anunciaba sí. recientemente el ayuntamiento.
Entre una cosa y otra, yo espero que Madrid uh-huh. esté lleno las Navidades y que no se pueda casi ni andar por las calles para que funcione todo Madrid, toda la economía madrileña se vea mejorada. El retorno de las luces es muy uh-huh. importante para Madrid.
Delgada, hay que ganar a Vigo. Que ya sabemos que el alcalde de Vigo ha hecho de la iluminación de su ciudad, vamos, y de su discurso de inauguración del alumbrado ha hecho una marca.
A discutir con Vigo, yo prefiero con Nueva York y traer un árbol como el que puede haber en Nueva York, traerlo parecido, más que compararme con Vigo.
Bueno, aparte de la Plaza de España todavía quedan pues obras en muchos puntos de la ciudad que están en marcha. Por el centro, el cubrición de la M30,
una palabra un poco rara.
¿Cómo lo llevamos? Sí.
Pues acordaros que en el año 2008 pues ya se hizo el soterramiento de la ahora calle 30, encima se construyó la maravillosa obra de Madrid Río y quedaba en el Vicente Calderón pues esa herida que faltaba para cerrar la calle 30. Uh-huh. Hemos tenido que esperar a que el Vicente Calderón desapareciera, el estadio del Atleti, se fuera al sea ahora el Wanda Metropolitano y ya nos quedara el espacio ya urbanizado para poder hacer la cubrición. La obra va muy bien, son 20 meses y esperamos que al principio del año 23 haya finalizado. Lo importante uh-huh. no solamente es cubrir la que va a quedar muy bien la cubrición, sino también arriba hacer una continuación de Madrid Río, que eso sí que es verdaderamente apreciado por los madrileños.
Luego tenemos dos puntos muy concretos de calles con nombre de Madrid que también tienen sus obras, la calle Alcalá entre Cibeles y Cedaceros, y luego Joaquín Costa, Francisco Silvela, después de la eliminación de aquel escaléstric, ¿no?
Efectivamente, hay obras que se hacen porque lo tenemos previsto, pero el Joaquín Costa ahí surgió por... apareció sí. una grieta, en un momento dado se determinó por los técnicos que aquello podía tener un peligro, con lo cual decidimos inmediatamente con carácter de emergencia el desmontaje del Scalectric y hacer ahora la urbanización, que esperemos que lo que es el eje Joaquín Costa finalice finales de diciembre, principios de enero, y luego quedarán remates por Príncipe de Vergara o por la calle Gabriel Lobo, que es una continuación que acabará un poquito más tarde, pero el eje también quedará totalmente abierto y yo creo que para los vecinos ha sido, vamos, espectacular el cambio que van a tener en uh-huh. la zona donde viven. Este año también a finales de año comenzaremos otro desmontaje de otro Scalectric, que es de Pedro Bosch, uh-huh. y ese también para los vecinos de toda esa parte de Retiro también va
Hombre,
a ser
muy, es un muy alivio, importante. Desde luego. Alivio. Bueno, también van a disfrutar de un nuevo barrio los vecinos del barrio de Justicia, ¿no? Con una inversión importante.
Yo creo que Madrid estaba, pues sinceramente, regularmente, vamos a decir, conservado hay que hacer un, estamos haciendo un esfuerzo en conservación y en modernización y en hacer accesible la ciudad. Para nosotros que tenemos la oficina y la Dirección General de Accesibilidad dentro del área de obras es fundamental. Fíjate, por ejemplo, la calle Prín, donde está la organización de ciegos, pues era una calle que carecía en muchos puntos de la accesibilidad necesaria. Y es un, en toda esa barrio de Justicia, pues tenemos que hacer Madrid más, más accesible cada, para la silla de ruedas, para personas con cualquier tipo de discapacidad, para las personas que carecen de una discapacidad visual, para todos. Y ese es un esfuerzo que estamos haciendo. Y la calle Alcalá, que antes hacía, pues es una continuación de la primera parte de Alcalá que hicimos, donde está el Four Seasons, donde está la calle Aceros, y ahora continuamos hasta Cibeles. Y hay que tener en cuenta que esa parte ya está afectada por patrimonio de la humanidad, con lo cual todo lo que hagamos ahí tiene una enorme calidad y un enorme también de accesible y mayores zonas verdes. Va a tener doble arbolado, con lo cual el paseo por la calle Alcalá va a ser muy agradable para la gente. Ceras anchas, doble arbolado. Va a ser también muy, muy agradable pasear por ahí.
Bueno, es verdad que Madrid es una ciudad muy moderna, pero también es una ciudad muy viva, y eso quiere decir que está en constante movimiento y que, por lo tanto, siempre hay que estar en obras, ¿no? Constantemente.
Madrid no puede parar, y Madrid tiene que estar pues a la vanguardia de cualquier capital europea. Y si llevábamos unos años de paralización importante y había que ponerse al día de otras ciudades. Pero hasta en el tema de asfalto, de aceras, estábamos muy descuidados, pues estamos haciendo un esfuerzo muy considerable de hacer, hemos hecho dos operaciones asfalto históricas. Y estamos haciendo también operaciones de aceras también históricas, cosa que no se había hecho nunca, porque estaba Madrid, insisto, regularmente, no voy a decir fatal, pero regularmente conservado. Y yo creo que el ciudadano, el vecino, lo que pide es tener su calle bien asfaltada, tener su calle limpia y no tener otras clases de problemas, ¿no? Y eso quizá faltaba en Madrid y ahora lo estamos poniendo en marcha.
No sé si le quedarán a usted ganas de hacer obras en su casa después de estar todo el día con obras, porque claro, esto es una pesadilla para cualquiera. Acaba una hora, pero inmediatamente
empieza otra.
Hay que empezar otra o varias al mismo tiempo, con lo cual es complicado.
Pero además
estás
hablando de las obras,
¿no?,
en vía pública, sí. Pero luego también tenemos un plan de equipamientos que estamos muy orgullosos. Es el primer plan de equipamientos que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Es un plan a 8 años que queremos hacer 96 nuevos equipamientos en la ciudad, no solamente en zonas consolidadas, sino también en los nuevos barrios, pues que carecían de escuelas infantiles o de polideportivos, en fin. Tenemos mucho trabajo por delante y en eso estamos.
Bueno, todavía queda legislatura
Sí, tenemos que inaugurar muchos de esos proyectos que estamos ahora en marcha.
Bueno, hablando de legislatura, es que claro, la tengo usted aquí, le tengo que preguntar, ¿qué tal está el alcalde?
El alcalde está en plena
de
forma.
De ánimos, quiero decir.
En plena forma y de ánimo muy levantado.
Bueno, no sé si le ha comentado usted su sensación hacia esta propuesta que parece que puede cuajar, de que haya primarias finalmente para la presidencia del Partido Popular.
Hombre, yo lo primero que quería de verdad es señalar el agradecimiento, yo creo que personal y de todos los, yo también soy presidenta de una sede, de la sede de Tetuán, el agradecimiento de todos los afiliados a la magnífica labor que han realizado tanto Pío García Escudero como presidente de la gestora en Madrid, como Ana Camís como secretaria general. Partieron de un partido que estaba bajo mínimos, se acababa de ir la presidenta Cristina Cifuentes, los primeros resultados electorales fueron muy malos, sacamos solo 6 diputados en Madrid, después vinieron las elecciones municipales y autonómicas, con mejor resultado, ahí está Isabel en la comunidad, Meida en el ayuntamiento, y otras siguientes generales que fueron ya con muchos mejores resultados, que sacamos 10 diputados. De ahí para adelante, pues no hemos parado de subir en las encuestas y cada vez, pero no es una cosa constante, ¿no? No es una encuesta que sale solo esporádicamente, sino todas las encuestas que se están realizando por diferentes medios dan a Pablo Casado como presidente del gobierno. Yo creo que no tenemos que separarnos de esa meta y seguir trabajando todos juntos para que eso se consiga. Y luego, por supuesto, cada cierto tiempo, pues se presentan congresos. Y se presenta cualquier afiliado. Tenemos más de 80.000 afiliados en Madrid. Cualquiera de los afiliados podrá presentarse a las elecciones.
En estos momentos la Comunidad de Madrid, y tanto la Comunidad como el Ayuntamiento, se han convertido, digamos, en buques insignia del Partido Popular. Por eso quizá llama más la atención que de pronto aparezcan estos roces, que dices, bueno, ¿y qué necesidad hay de esto, no?
Pues no lo entiendo yo tampoco qué necesidad hay de esto, a mí no me lo tiene que preguntar. Yo creo que se estableció un calendario por el partido a nivel nacional, ahí estaban representadas todas las comunidades autónomas, somos 17 comunidades autónomas. No una es más importante que otra, a pesar de que yo representar Madrid, todas somos importantes, y estableció un calendario para todas ellas, ¿no? Y yo creo que hay que cumplir lo que se aprueba en los órganos internos del partido. Uh-huh. Y dicho esto, pues que decidan. Sí, el otro día tuvimos un comité ejecutivo, una junta directiva, ahí se habló con libertad y cada uno expuso sus opiniones y ahora pues se trasladarán a la nacional y que se determine lo que se considere.
Bueno, pues ahí nos quedaremos todos esperando a ver qué es lo que se determina. Pero volviendo un poco a lo suyo que le he sacado yo del tema de las obras, hay una última cuestión. Es verdad que todavía hay mucha gente que dice, bueno, ¿y qué va a ocurrir en la Plaza de España con la famosa estatua del Quijote?
Ahí va a estar.
Bueno,
va a estar y más limpia, porque el área de cultura la está limpiando, porque no podíamos tener una Plaza de España renovada y el Quijote sucio, ¿no? Después de la polución de muchos años, con lo cual va a seguir en su sitio y, por supuesto, en un lugar preeminente e importante dentro de la propia Plaza de España.
Bueno, ¿cuándo va a ser la fecha del alumbrado navideño?
Pues
¿la tenemos determinada
también,
ya o no?
Pues
estamos
más
ahí.
O menos como otros años. Ahí. Este mes de noviembre va a ser interesante para todo.
Bueno, pues nos quedamos a la espera de esas sorpresas, que son a más que dicen los catalanes, de ese enorme árbol de Navidad con el que se va a inaugurar uno de los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad, que estaba un poquito dejado de la mano de Dios y que ahora se va a convertir en un centro neurálgico de nuestra ciudad. Delegada, que ha sido un placer tenerla con
gracias.
Nosotros.
Para
le agradezco también. Muchísimo que haya venido hasta este estudio y le deseamos mucha suerte, que es algo que hay que desear a todo el mundo que está metido en obras.
Eso es cierto.
Y sobre todo en remates, que uno sabe que empiezan, pero no sabe muy bien cuándo van a terminar. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuenta lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano, que se me olvidó.
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de burgers gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La Hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
pues no dejamos las obras atrás, porque han comenzado las obras del futuro Museo de los Neandertales, que va a estar ubicado junto al Parque Arqueológico de Pinilla del Valle, en el que se van a exhibir piezas originales y réplicas de lo descubierto hasta la fecha en este yacimiento. Bueno, ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, colocaba la primera piedra de este proyecto pionero en la difusión, el estudio y la interpretación de estos hallazgos tan relevantes para conocer cómo eran nuestros ancestros, porque sí, los neandertales también eran ancestros nuestros. Digo yo, porque a no ser de que me desmienta el próximo invitado que tenemos, yo voy a seguir pensando lo mismo. Juan Luis Arzuaga, paleoantropólogo y director científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos y además coordinador también de este proyecto. Juan Luis, ¿cómo estás?
Hola, pues nada, muy bien. Sí que somos todos un poco neandertales. Y a mucha honra.
Claro que sí, unos más que otros, pero todos a mucha honra.
Por un estilo.
Bueno, a través de la investigación multidisciplinar que se lleva a cabo en el Valle de Pinilla, bueno, se está conociendo, estamos empezando a conocer un poco cómo era la vida de estos neandertales que habitaron en esta zona, porque hubo neandertales madrileños, ¿no?
Sí, ya lo creo, y además de primera calidad, que se dice. No, en el Valle de Lozoya, que es un valle potalado precioso, en el corazón de un parque nacional, es decir, el mejor sitio donde puede estar un yacimiento de la prehistoria, pues la prehistoria es eso, naturaleza y fauna y ecología, pues se encuentran unos yacimientos que han proporcionado ya fósiles de neandertales, y, en fin, y de sus presas y sus herramientas, pero además quedan muchísimos todavía por excavar. O sea, que hay un gran potencial ahí arqueológico.
Bueno, ¿qué tesoros que ya conozcamos va a albergar este museo, Jolís?
Pues yo suelo decir que la principal herencia que hemos recibido de los neandertales, además de un 3% más o menos de nuestra genética, pero lo que verdaderamente nos han legado es el valle, el valle de Lozoya, el valle que ellos conocieron, que apenas ha cambiado. Desde entonces, esa es la principal herencia y además una herencia que tenemos que transmitir. Eso es importante. Entonces, en este centro de interpretación, en este museo, centro de interpretación, se cuenta el valle, se cuenta la historia del valle, su evolución, su geología, su ecología, y luego se cuentan las actividades de los neandertales y se muestran, se recrean ellos mismos y su medio. Y luego se muestran fósiles muy espectaculares y muy atractivos. Y luego se visitan los yacimientos, tengo que decir, claro, que lo estaba dejando para el final. Y luego, por supuesto, se visitan los yacimientos después de haber adquirido toda esa información.
Vamos a hacer un poquito de historia, Juan Luis. ¿Cuándo se empezó a sospechar que en esa zona del valle, de Pinilla del Valle, podría empezar a haber restos de estos ancestros que hasta hace relativamente poco creíamos que no tenía nada que ver con nosotros?
Bueno, el proyecto de excavaciones sistemáticas y a una gran escala es de este siglo, ¿no? Empieza con el siglo. Pero ya en el siglo pasado, en los años 80, fue cuando se descubrió que había en una de las cavidades que hemos excavado luego, pues a gran escala, pero en la primera de ellas aparecían huesos en un camino que hizo el canal de Isabel II perimetral del embalse de Pinilla, pues aparecieron ahí unos huesos y eso hizo que unos paleontólogos del Departamento de Paleontología de la Universidad Complutense de Madrid empezaran a excavar allí y así fue como se recuperaron dos dientes neandertales, que es... Digamos, luego esas excavaciones se interrumpieron y con el siglo, llevamos 20 años excavando este primero y luego otros yacimientos más importantes que han ido apareciendo.
Bueno, si hablamos de este futuro, que es en un futuro a medio plazo, porque ayer decía la presidenta de la comunidad que en 14 meses podemos tener ya el museo en funcionamiento. ¿Hay museos similares en otros lugares del mundo?
Bueno, pues tenemos museos que se ocupan de la evolución humana en general, ¿no? Por ejemplo, el Museo de la Evolución Humana de Burgos, sin ir más lejos, que es el más grande que hay en el mundo, en cuanto a dimensión, pero ese abarca toda la evolución humana. Este está centrado en los neandertales, y con respecto a los neandertales exclusivamente, pues el otro museo que se ocupa de los neandertales es el Museo de Neandertal, el yacimiento que da nombre a la especie, ¿no?
Sí.
Entonces, es el otro que hay monográfico de neandertales, y este sería el nuevo, con la diferencia de que el yacimiento de Neandertal, pues ya no existe, porque era una cantera y desapareció, y entonces, aunque hay un museo ahora, lo que no veis ya es yacimiento, y es un entorno además muy urbanizado. Este nuestro, de Pinilla del Valle, está en un entorno mucho mejor conservado, de manera que estamos viendo lo mismo que veían ellos, tiene una espectacularidad, una monumentalidad natural que no tiene el de Neandertal, y luego además tenemos los yacimientos, y no solamente los tenemos, sino que todavía queda muchísimo por excavar, o sea que van a seguir proporcionando información. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que está el de Neandertal, que tiene ese valor histórico, pero este tiene un potencial mayor y valores naturales que son superiores.
Bueno, pues nos vamos a convertir seguramente en un centro de atracción para estudiosos, para arqueólogos, para paleontólogos
y para el público
en general, porque
esperamos a que sea el museo de la especie, o sea, que cuando alguien piense en Neandertal, pues piense en Pinilla del Valle, que es donde está, vamos a hacerlo así, el gran homenaje, o el gran, lo que fue en su día, el gran santuario de los neandertales, ¿no?
Juan Luis, ¿qué es lo más llamativo que hemos descubierto últimamente sobre los neandertales? Que repito que se parecen mucho más a nosotros, a los que creíamos que éramos descendientes únicamente de los cromañones, entre otras cosas porque se ha demostrado que al final sí hubo cruce entre las dos especies. Sí. Sabemos ya que eran, desde luego, seres inteligentes, que manejaban herramientas y que tampoco se diferenciaban tanto, ¿no?
Yo suelo decir que a mí me interesan los neandertales, desde luego eran humanos, si se quiere se puede hablar de ellos como de personas, se puede decir, ¿no? Yo no diría un macho, diría un hombre, no diría una hembra, diría una mujer, es decir, que los vemos como personas, pero quiero pensar que no eran inferiores, eso por supuesto, en inteligencia, pero sí me gustaría pensar que eran distintos. Porque si fueran iguales que nosotros, iguales en todo, entonces los neandertales tampoco nos aportarían nada.
Yeah.
Pero seguramente tenían alguna forma, una mentalidad o una forma de ver la vida, no lo sé. No estamos hablando de inteligencia, que en eso sí que ya sabemos que no hay diferencias, pero podemos también pensar que tendrían ellos sus características propias, ¿no? En su mundo mental propio.
¿Y su origen está en el mismo lugar, es decir, en el continente africano, que los cromañones o no?
No, los neandertales son la especie europea castiza, digo yo. Es decir, han evolucionado en Europa. Precisamente en Atapuerca tenemos a sus antepasados. En Atapuerca tenemos la raíz de los neandertales. Estos neandertales de Pinilla del Valle son los neandertales que llamamos clásicos, ¿no? El momento de esplendor de los neandertales. Que, por cierto, ocupan una enorme extensión geográfica. Estos neandertales clásicos viven en toda Europa y viven en gran parte de Asia, hasta Asia Central, y viven también en todo el Mediterráneo Oriental y el Oriente Próximo, es decir, ocupan gran parte de Asia y de Europa. Es una especie que está muy extendida y tiene mucho éxito. Pero su origen está en Europa, es decir, son la especie europea, por excelencia. De hecho, a mí me gusta llevar una camiseta, hay alguno que se ha hecho una camiseta en la que se dice que los neandertales son los aborígenes, ¿no? Los aborígenes de Europa. Y dice la camiseta, Homo sapiens, go home. Vuélvete a tu casa. Esta es nuestra tierra, ¿no?
Ya. Oye, ¿y sabemos en qué momento exacto se cruzaron neandertales y cromañones?
Pues seguramente se cruzaron a la salida de África. Desde los cromañones, nuestros antepasados cromañones, que es mayoritariamente nuestra genética, se originaron en África y salieron de ahí, y como los neandertales clásicos ya se ven extendido pues por gran parte de Asia, pues al salir, digamos, en el corredor ese de Levante, de Palestina e Israel, al salir por ahí es donde debió de producirse el encuentro. Porque luego todos los camiones que siguieron, bueno, que siguieron finalmente hasta llegar a América, ¿no? Que se extendieron por toda Asia, que llegaron también a Australia, esos ya llevaban genes neandertales. Lo que quiere decir que sin haber entrado en Europa. Eso quiere decir que fue a las puertas, a la salida de África, donde se produjo ese contacto.
Fíjate, Juan Luis, que gracias a vosotros, a los estudiosos de la materia, hemos conseguido saber más o menos cómo era la fisonomía. Ya lo de lo que hay dentro del cerebro es más complicado, pero la fisonomía de los neandertales. Y fíjate que tienen muchas similitudes con los aborígenes australianos.
Bueno, hombre, los aborígenes australianos son sapiens.
Yo no, sí, pero claro, no, lo digo por si quizá a lo mejor en esa zona tienen un porcentaje más alto de neandertales que el resto.
Lo que pasa es que nosotros, como somos eurocéntricos, como la cultura es eurocéntrica y la ciencia se ha desarrollado pues en Occidente, tendemos a ver el mundo desde nuestra perspectiva.
Ya.
Y no nos damos cuenta de que lo raro somos nosotros.
Ya.
Es decir, nosotros, por ejemplo, somos blancos, y eso es lo raro, ¿no? Porque la humanidad, en principio, la humanidad que vive en climas, en zonas donde hay mucha insolación, pues tiene la piel oscura. Así que nosotros vemos raros a lo que es lo normal y lo original. Y cuando es al revés, nosotros que nos hemos adaptado a estos climas y a estas regiones europeas con mucha menos insolación, pues hemos desarrollado una serie de características y, por ejemplo, es muy propio de las poblaciones europeas una reducción del aparato masticador, eso por otro lado nos crea problemas, ¿no? En los dientes, porque hemos reducido mucho el maxilar, la mandíbula. Entonces, esas características son las que nos hacen ver como extraños o como diferentes a los que son los normales, es decir, los africanos, Asia Meridional, Australia y Nueva Guinea y Melanesia, en fin, todo ese mundo responde un poco a lo que es el Homo sapiens original, y nosotros los europeos y un poco también los chinos y japoneses hemos cambiado y nos hemos hecho un poco diferentes.
Bueno, pues siempre es interesantísimo hablar con Juan Luis Arzuaga y nos vamos yendo de un tema a otro, podríamos estar así toda la mañana, pero volviendo a ese museo de los neandertales que va a estar ubicado junto al Parque Arqueológico de Pinilla del Valle, 14 meses de espera y ahí estamos, seguramente ya disfrutando de un proyecto que aparte de ti, Juan Luis, cuenta con Alfredo Pérez González en la parte de geología y con Enrique Baquedano en cuanto a arqueología. Así que es una dirección a tres bandas muy completa que va a hacer de este lugar pues un centro único seguramente en el mundo. Juan Luis, que me alegro muchísimo haberte tenido. Nos vemos en breve, ¿vale?
Muy bien, estupendo. Un abrazo.
Un besito. Hasta luego.
Adiós, adiós.
Bueno, ¿cómo llevamos la encuesta? Bueno, hoy te van a meter una paliza que te van a baldar.
Bueno, de momento.
Oye, te hablo del reto de agudeza visual que tenemos colgado en nuestra cuenta de Twitter.
Esa es muy fácil.
Bueno, sí, ya lo veremos al final. A la 1:05 lo sabremos. En @buenosdiasom, en nuestro Twitter, hemos puesto un castillo que está en la Comunidad de Madrid. Damos tres posibilidades: San Martín de Valdeiglesias, Manzanares o Buitrago.
Sí, señor. ¿Y cómo van los porcentajes de votos?
Hasta ahora el menos votado, Buitrago, con el 10%. San Martín está en segunda posición con el 30% y va destacado también a esta hora Manzanares el Real con el 60%.
Bueno, que no quiere decir nada, ¿eh? Acabamos de empezar como aquel que dice, hasta el 1:05 hay tiempo para que todos entremos en @buenosdiasom, observemos esa fotografía, habrá gente que nada más eche un vistazo y diga, hombre, por Dios.
¿Y otros
que digan, oye, pues...
Que no lo sepan.
Y otros que digan, pues no tengo ni idea y voto a voleo.
Sí,
es que aquí
lo que
sirve
se llama
todo,
el pito-pito.
Exacto.
Pito-pito, colorito.
Lo que se llaman los exámenes de test de conducir, por ejemplo, ¿no?
La B o la C.
¿Qué hago en un paso cebra? ¿Acelero?
No,
¿y sorteo
a
los viandantes?
No, a ser posible, no.
En fin, que seguiremos a lo largo de toda la mañana pulsando un poco lo que van votando los oyentes y a la 1:05, resultado final. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid, así que hacemos un pequeño paréntesis, pero enseguida volvemos. I don't reckon.